L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy les traemos una obra que algunos encajan en novela histórica, otros en novela romántica. Lo que sí les vamos a decir es que es un auténtico fenómeno de ventas y de eso precisamente vamos a hablar con su autor. Hoy les proponemos como lectura la novela El Heredero y con Rafael Terradas Bulto, su autor, hablaremos en este programa. También vamos a hablar de Fernando Benzo y de su novela sobre el terrorismo de ETA en España, una ficción, pero que tiene una base documental muy seria y será en la sección de Laura Galdeano. También vamos a hablar de El Quijote, un libro muy peculiar, pero atención porque hablamos del escritor cubano Alexis Díaz Pimienta como autor de este Quijote y que es un repentizador precoz que ha puesto en verso la magna obra cervantina. Y muchas más cosas en L de Libros, el programa de literatura y libros de Radio y Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Perdón, don Mario, ¿no? Ya que me he quedado loquísima con este guión que me ha escrito usted.
Te he visto que te salían los ojos, parecías... ¿Sabes que yo tengo un conejillo en casa, una conejilla? Y la primera vez que le di de comer, se le empezaron a salir los ojos como en los dibujos. Y yo se los metía para adentro con los dedos y ella decía, bueno, esto ya es el colmo. Pues así te ha parecido algo, te ha pasado... Es que algo parecido te ha pasado.
Si ustedes tienen que calificar a un autor de alguna manera en un guión,
no,
por favor...
No, repentizador, es que un repentizador... ¿No sabéis qué es un repentizador, por favor? Vamos a ver, paremos un momento.
Sí, un momento, no
porque
es...
Isaac ha puesto también cara.
Pero
vamos
que no
a ver,
es la
¿qué
definición?
Te viene a la mente cuando oyes repentizador?
Que no es la definición, el tema es el
repentizador, uno, M punto y F punto, masculino y femenino. Persona que improvisa un discurso, una poesía, etcétera. Los raperillos, maleantosos, son repentizadores. Dos, persona que repentiza en el canto o en la música, estos son. Pues Alexis Díaz Pimienta es un repentizador.
Pero, don Mario, ¿usted se cree que en un guión puede poner las palabras repentizador precoz así para leer
¿por
rápidamente?
¿Por qué digo precoz? Porque,
señores, que esto no es, no es una obra de arte literaria. Es un guión
que hay que leerlo.
Porque hay que comunicar.
Fácil.
Hay que leer, hay que comunicar y no se puede poner repentizador precoz.
Un repentizador precoz es... o sea, ¿por qué digo que Alexis Díaz Pimienta es un repentizador precoz? Pues porque dice... que empezó a repentizar con 5 años. ¡Me arrepentizo!
Yo me arrepentizo de conocerle a usted también.
Bueno, a ver, chicos, chicas, chiques. Esta semana vamos a saquear, a base de bien, la revista Archiletras, en el número sexto de Archiletras, que es el número de los meses de enero, febrero y marzo de este año 2020. ¡Qué curioso! ¿No? Aquí hemos descubierto que llega a España, en un lugar de la Mancha, Don Quijote en verso, que es la obra que ha creado el escritor cubano Alexis Díaz Pimienta, poniendo en verso la obra magna, ¿no?
Por tanto, hablamos de este Quijote nuevo, por así decirlo, que es el Quijote de Alexis Díaz Pimienta.
Eso es, fíjate.
Que tiene una base bastante conocida, que es la de Don Miguel de Cervantes, pero que tienen pues esa
fíjate,
variante.
Porque en esta presentación que hacen de la obra en Archiletras, dicen, recoge unas declaraciones de Díaz Pimienta que dice: si el capítulo comenzaba con un octosílabo, como el primero, el famoso En un lugar de la mancha, escogía la décima o cualquier otra estrofa octosilábica. Si empezaba por una frase en decasílaba, escogía el serventesio, el cuarteto, el soneto, cualquier otra. Aquí hago una pausa y te pregunto, Carmen, ¿tú no asocias la palabra serventesio al colegio y solo al colegio?
Totalmente, si totalmente.
¿Qué es un serventesio? Te da igual, es el colegio. Mi patria es la infancia, serventesio es el colegio.
Totalmente.
Jamás has usado esa palabra fuera de un aula.
Yo general las... No, fuera de, además del aula de literatura.
Exacto,
concretamente.
Sí, por supuesto. Bueno, seguimos. Total, aquí se nos informa de que esta obra, que ha publicado la editorial, estaría muy bien que la viera, Samarcanda, ¿puede ser? Sí, Samarcanda. Tiene ilustraciones del célebre Gustavo Doré, 14.988 versos y 89.261 palabras repartidas en 340 páginas a dos columnas.
Ahí es nada.
Yo no he podido hacerme aún con un ejemplar analógico, un ejemplar físico, y descargué una prueba en Amazon para Kindle.
Esas páginas, ¿no?, que te deja descargar,
pues hay que
en un
decir
momento
que
determinado.
No, la versión en Kindle no se hagan con ella porque no parte los versos.
Sí, que
no
a veces ocurre.
Estrofas.
Claro, y sobre todo porque piensan ustedes que como encima puedes calibrar el número el tamaño de letra, el tipo de letra, etcétera, etcétera, pues se pierde un poco la gracia, ¿no?
Sí. Bueno, ¿queréis un aperitivo de lo que os podéis encontrar en esta obra de Alexis Díaz Pimienta? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, un caballero de alto porte y mente ancha, de los de pleito y revancha, de los de arenga y motín, de adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, con lanza de gladiador y estampa de paladín, no ha mucho tiempo vivía, entre duelos y quebrantos, sin más tesoros ni encantos que su verbo y su hidalguía. A mí, de primeras, no me suena mal. No me suena mal. Y no veo demasiado despropósito ni disparates, ¿no? Una olla vieja tenía de más vaca que carnero. Salpicón nocturno, austero viernes de frías lentejas, sábado de broncas viejas, palomino dominguero. Tenía en casa una ama que pasaba a los 40, una sobrina, pariente veinteañera, hermosa dama, y un mozo de surco y rama, de rocín y podadera. Ya digo, no lo veo mal. Y la manera en que adapta el idioma tampoco me parece un despropósito. Pero nuestro hidalgo era caballero cincuentón, de una recia complexión, de carnes como madera, enjuto, madrugador y afecto a la cacería. Quieren decir que tenía un sobrenombre el señor, un alias definidor que no está claro. Quijada, dicen unos, y Quesada, dicen otros, porque en esto es distinto lo supuesto según la obra consultada. Estoy leyendo ahora sobre la versión en Kindle y ya os digo que es un poco más... que no la recomiendo porque pierdes la referencia de las estrofas y o lo lees muchas veces o tienes problemas para hacer...
Saber, ¿no? ¿Dónde termina un verso y empieza el otro?
No, el verso sí, pero la estrofa. Mm. Y dónde tienes que hacer cambios de entonación, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿eh?
Qué curioso, sí,
vamos
la verdad
a ver.
Es que es una propuesta bastante curiosa.
Voy a hacerme con este libro y ya os contaré más cosas. Es curioso, el libro lo escribió Alexis Díaz Pimienta en Almería, en su casa de Agua Dulce, se nos informa en Archiletras, pero lo publicó en Cuba en un primer momento, en la editorial Gente Nueva, y dicen en Archiletras que ha tenido un gran éxito allí, creo que es del año 2014 el libro, fue un encargo. A ver, espera, voy a comprobarlo. Sí, la primera edición es de 2004 y la segunda edición de 2014. Y dice que en Cuba se han vendido decenas de miles de ejemplares. Ya. Hay que... Un día de estos vamos a hacer una investigación sobre los libros que se venden en librerías en Cuba.
Sobre todo esos datos que supongo que serán oficiales.
Como todo el mundo sabe.
Claro, es que esos datos oficiales...
Vale. Uh-huh. Archiletras, qué revista interesante, ya os digo, ¿eh? Qué pena que sean tan progres, pero la verdad es que creo que están haciendo un trabajo muy satisfactorio e interesante. Y es un trabajo... Hacen reportajes muy pertinentes, hacen investigación y dan cuenta de los hallazgos... De los últimos hallazgos en el mundo de la lexicografía, bueno, en el mundo del idioma en general, de la lengua en general, y también hacen una labor importantísima hoy en día, con tantísima noticia, que es hacer unas especies, unos pequeños recordatorios de cosas importantes que han pasado, cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, Carmen, te voy a decir una cosa curiosa.
Hechos que han pasado, relevantes.
¿Sabes quién es Leia?
La princesa.
La princesa, ¿no?
Sí.
Pues ahora es otra cosa más también.
A ver.
Mira, te leo en la versión, en la sección en breve de Archiletras. Leia velará por el buen uso del español en las máquinas. La princesa Leia...
¿Velará por el buen uso del español?
¿Por qué? Bueno, pues ahora te digo yo que voy a leer esta pequeña noticia. La edición de las obras completas de Miguel de Cervantes y un acuerdo con 6 empresas tecnológicas para defender el buen uso del español en el universo digital han sido 2 de los temas centrales del Congreso de las Academias de la Lengua celebraron en Sevilla en noviembre. El acuerdo, denominado Leia, Lengua Española e Inteligencia Artificial...
¡Ah, qué buen acróstico!
...velará acrónimo. Por el... buen uso de la lengua en las máquinas y aprovechará la inteligencia artificial para crear herramientas que fomenten el uso correcto del español. Yo una vez estuve en un crucero de Royal Caribbean. ¿Les hago la publicidad gratis?
Para que le inviten después.
Estaban recién llegados a Europa, a España. Entonces tenían aún todas las instrucciones y todas las herramientas de comunicación pensadas para el público anglo y de Estados Unidos, ¿no? Entonces el español que sacaron a superficie era una cosa que yo creo que era una mezcla de lo que hablaban los de lo que le decía un chicano descendiente en tercera generación ya, en Estados Unidos, con Babelfish, en fin, era un sin dios.
Eso pasa mucho cuando ves esas traducciones automáticas, por ejemplo, en los en los envases de que se suelen encontrar en los bazares chinos. Y ves la traducción que dices, madre mía, esto lo han hecho con traducción automática y ha resultado mal.
Isaac, vamos a ver. Era la época de la gripe...
aviar.
De la gripe aviar. Había que echarle 3 cajones de madera para subirse a un barco. Claro, y estaban los de los barcos preocupados. Y ponían unas alertas kilométricas, ¿no? Y tiene usted que hacer esto y esto otro, y estabas todo el día lavándote las manos, etcétera. Y de repente en una de esas hojas informativas ponía, ojo, tiene usted que ser sincero, no engañe a las autoridades y a la tripulación, etcétera. Y si tiene alguno de estos síntomas, ahí está, Isaac, comuníquelo porque habrá que aislarle usted. Y citaba unos síntomas, algunas manifestaciones corporales y tal, ponía tot. En mayúsculas. Y yo, su puta madre, con perdón. ¿Qué será TOD? ¿Trastorno orgánico difusivo? Yo qué sé, yo me estaba sudando, Isaac. ¿Qué será? ¿Tendré TOD? ¿Qué era la TOD? ¿El TOD qué era? Carmen, ¿se te ocurre?
Tos.
La tos, joder. La tos. Era la tos.
Me entra la tos, de hecho, solo pensarlo.
Y yo me acerqué ya y le dije, bueno, se lo dije a los chicos de la tripulación y tal, a nuestros amigos de vacaciones en el mar, les dije, oye, muy bien, el barco está perfecto, me encanta, los cisnes que hacen con toallas bam balam bam, que era un indonesio que tenían por ahí. Digo, pero tenéis que arreglar la cuestión del idioma.
Es que
joder, me habéis matado.
Te estoy imaginando en el en vacaciones en el mar, en el del barco del amor, con el que hacía los cócteles, ¿os acordáis? Con ese pelo y
con mi bañador turbo.
Bueno, es que
también
estoy
se llama Farda. Fardalín.
Menos mal que esto es un programa de literatura, en fin, señores. Qué tranquilidad me da saber que estoy con sesudos
analistas. Que se toman tan en serio su trabajo.
Déjame recomendar una cosa que aparece en esta revista Archiletras,
sí,
un artículo
favor.
De Julio Somoano.
Claro, espera,
compañero,
es que ahora
de
vamos
Radio
ahí.
Nacional, que sí, luego estuvo en Telemadrid, ahora ha vuelto a Televisión Española.
Le hemos entrevistado aquí.
Sí. Cuando empezó prácticamente en Radio Nacional, en el programa que hacía en el Buenos Días,
sí
que hablaba precisamente de problemas lingüísticos que se planteaban en el día a día,
sí.
Hacía alusión al uso de ciertas palabras y cómo habían ido derivando. Yo creo que de aquella sección de Radio Nacional, antes de que empezara a hacer las famosas Españas las 6, las 7, las 8, o sea, me estoy remontando a, yo qué sé, el año 2000 prácticamente, 2001, 2002, lleva esto arrastrando Julio Somoano dentro de su ser, que es hacer esas explicaciones, ¿no?, de neologismos y de algunos usos torticeros.
Sí, que es
curioso
de la lengua, ¿no? Es un
la palabra.
Curioso. Ah, ya, exacto. Es que estaba yo, ¿sabes? Estaba dándole vueltas yo que por qué lo entrevistamos. Fue por su libro.
Sí.
Sobre Rubalcaba.
Sí, es verdad.
El monje del poder.
Es verdad.
El monje del poder.
Madre mía, lo que he llovido desde aquello.
Muchísimo tiempo, sí. En 2011. Yo creo que fue por ese libro, ¿verdad?
Sí, porque también editó algún libro sobre precisamente el uso del lenguaje.
Sí.
Si no me equivoco, se titulaba Deslenguados.
Sí.
Y ese libro lo reseñamos, no hablamos
bueno,
con
mira,
Julio.
Bueno, mira, fíjate, eso es. Mira, yo te voy a decir.
Que hablamos de este libro que me pareció realmente interesante.
Bueno, es que lo tonto tiene bastante. Tiene una obrita hecha, ¿eh? La vida es pacto, el arte de negociar en tu día a día y salir airoso, publicado en Espasa. Finalista del premio Espasa ensayo en 2017, Rubalcaba, el monje del poder, en 2011. Deslenguados, como dices, también de 2011 en temas de hoy. ¿Y qué ha pasado con la Constitución? Hablan los padres de la Carta Magna en 2003. Otro libro más era Dándole a la Lengua, junto a David Álvarez, también en 2003. Julio Somano, ¿os habéis fijado? De repente le da un año por escribir libros y los saca pares.
Yo creo que también coincide con su situación laboral.
Sí,
porque
¿no?
es verdad
eso
que
es.
Estuvo muchos años en Telemadrid.
Vale, bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque ha publicado un reportaje curioso, simpaticísimo, en este número 6 de Archiletras, del que ya hablaremos, del que seguiremos hablando, porque yo creo que no, hoy no nos va a dar tiempo. Tiene una portada harto significativa, que es Escribe mal lo que hace con la famosa llama de Internet, que ya está un poco desfasada, hay que decirlo.
O la que hace.
Dice, Internet, el correo electrónico, las redes sociales y los servicios de mensajería están cambiando nuestra forma de usar y entender el lenguaje, sobre todo el escrito. ¿Estamos ante un cambio duradero o es tan volátil como la tecnología que lo impulsa? Y lo acompaña como punto final el iconito que está pensando, que se lleva la mano al mentón.
El emoji dudando.
El emoji que
meditando.
El emoji suspicaz. ¿Qué está pasando aquí? Bien. Vale. Digo que seguro que hablaremos más de este número porque entrevistan a una lingüista canadiense que se llama Gretchen McCulloch, que ha publicado un libro que se llama Because Internet. ¿Qué os pasa con el apellido de Gretchen?
No, nada.
Carmen?
Aquí no ha dicho
pero
nada.
Pero vamos a ver, Isaac, Carmen, tenemos una edad ya. McCulloch. ¿Qué pasa?
Pero si es que no había dicho nada,
ah, bueno.
Mario.
No, claro que no había dicho, pero habéis puesto caritas. Bueno, que digo que esta buena señora ha escrito un libro que se llama Because Internet, Understanding the New Rules of Languages. Por Internet, entendiendo las nuevas reglas del lenguaje, ¿no? Por cierto, aquí les ha jugado una mala pasada los de imprenta y han puesto lenguaje con J. Nuestros amigos de Archiletra.
Vaya.
Ah, esto es. En fin.
Es la vida.
Como se parece tanto lenguaje y language. Bueno, en fin, el caso es que esta buena mujer dice que las nuevas tecnologías, que Internet, que la red, nos está haciendo escribir mejor. Opinión contracorriente donde las haya, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso, leeremos detenidamente esta revista, este número de Archiletras, y ya le diremos. Y ahora vamos con el amigo Somoano, que ha publicado un reportaje que se titula Malapropismo o el arte de hablar a ciegas. Cambiazos de palabras, mezcla de expresiones y vulgarismos por fusión que ponen el toro sobre las mesas y nos erizan los pelos del corazón.
Ese bueno, juego ahí, ¿no? De vamos a poner efectivamente el toro sobre la mesa, ¿no? En fin.
Eso es. Somoano dice que lleva 20 años anotando en servilletas los despropósitos que escucha del personal que confunde palabras y o expresiones, ¿no? Dice que ha dividido en tres tipos los malapropismos que lleva recopilando todo este tiempo, ¿no? En un primer grupo reúne los más sencillos, que es una palabra que se confunde con otra, ¿no? Y, por ejemplo, dice que ha escuchado a gente decir que está tomando clases de adicción en vez de
adicción.
Sí, estoy tomando clases de adicción. ¿Quién eres? Diego Armando Maradona. Bueno, pues a mí me da que te va a ir bien, chico. Isaac, madre de Dios, lo
a mí,
que hay que leer
a mí yo recuerdo una muy habitual, bueno, una persona en particular, ¿sí? Que en vez de decir en vez de, decía en verde.
En verde, en verde, muchísima gente.
En verde,
muchísima gente.
Y en azul y en rojo.
Somoano dice que ha escuchado alguna vez en la cadena SER, que escuchó un día en la cadena SER, hablar del agua embalsamada, en vez de del agua embalsada. El agua embalsamada duplica ya la de hace un año. El agua embalsamada, oye, es una imagen poderosísima en términos poéticos.
Yo disculpo a ese locutor de la cadena, sí, que a veces lees cosas, fíjate hoy, con nuestro repentizador precoz, que ya ven ustedes que se encuentran en los guiones.
Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? En el segundo paquete de malapropismos, Somoano reúne las confusiones en expresiones. Por ejemplo, dice que ha escuchado a alguien decir que algo le ha quedado como los chorros del loro.
¡Ay, del loro! Del loro y de la cacatúa. A mí me gusta que ilustre este reportaje con Jesús Gil y el fantástico ostentorio.
Sí, pero ¿no? Ese es de tercer grupo.
Ah, es
esto
tercer
es
grupo,
confundir,
perdón,
expresiones. Por ejemplo, he puesto una pipa en Flandes.
Hombre, de una pica.
Te llevas ahí a Margarita Landi y pones una pipa en Flandes en vez de una pica. ¿Bien? Y, bueno, esto es muchísimo. Se puso hecho un...
¿Basilisco?
Un asterisco. Que también puede ser, ¿no? Imagínate, Carmen, tu hermana Paula cuando se levanta, ¿cómo se pone? Echa un asterisco, ¿por qué? Porque como se le ponen los pelos.
Pobre, ¿no? un abrazo,
con
Paula,
modo así,
te queremos.
Modo pelusa, pues se parece mucho a un asterisco, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Pues que hay gente que se rasca las vestiduras.
También.
En vez de ser, no se las rasga, se las rasca porque le pican, porque le pican. ¿Qué más tenemos? Ojo al loro, que no estamos tan mal, dime.
Y el clásico en casa de herrero, que no del herrero, en lo de cuchillo, he leído cuchillo de palo y cuchara de palo.
Sí.
Pero que eso yo no sé cuál es el auténtico.
En casa del herrero...
Yo decía cuchillo de palo.
Cuchara de palo.
Y es cuchara de... Bueno, no lo tengo,
bueno,
no
en
tengo
fin,
muy claro. No
amigos,
sé si es el
¿qué
segundo
más?
Grupo.
En el tercer archivador de malapropismos incluye los vulgarismos por fusión, que dan lugar a una palabra nueva... Ostentorio.
Fantástico, Jesús
o
Gil.
A expresiones nuevas que sean porque la gente de repente ha perdido un poco la cabeza, ¿no? Y ha mezclado churras con merinas. Churras con merinas. Oyes hablar de ovejas y puedes hablar perfectamente de Extremadura, ¿no? Bueno, pues Rodríguez Ibarra dijo una vez, según su hermano, González ha puesto el toro sobre la mesa.
Muy bien.
Imagínate poner un toro sobre la mesa ahí.
Pues claro que sí, así era Felipe González, que lo ponía todo sobre la mesa.
Bueno, en fin, ¿qué más podemos decir? La patata caliente está en el tejado de los profesionales, pero cada uno arrima el ascua a su fuego.
Que no a sus armas.
Malapropismos, cuéntenos.
Cuéntenos cosas.
¿Qué han oído ustedes?
Escríbanos en Facebook, en este muro de fans de este programa.
¿Sí?
Y así podemos completar precisamente esa sección con sus comentarios.
Eso es.
Y ahora sí, Mario, si le parece bien, nos vamos con la entrevista. Vamos a hablar precisamente de ese libro que se está vendiendo tanto. Pero antes les recuerdo el podcast y, por supuesto, la sección de Laura Galdeano.
Es radio. Son libros. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Pues escuchamos esta sintonía y recibimos a Laura Galdeano en este estudio. Laura, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Lee de Libros.
Muchas gracias, Carmen.
A ver, ¿qué nos traes hoy? Porque creo que tienes una parte de novela, pero basada también en hechos reales, en fin. Una cosa complicada, pero que a la vez lo ha solucionado muy bien el autor, que se llama Fernando Benzo.
Sí, te traigo una propuesta bastante interesante. Se llama Nunca fuimos héroes y es de Fernando Benzo. Si recuerdas, Fernando Benzo pues ocupó diversos cargos en el Ministerio del Interior y luego fue en 2016, así más reciente, fue secretario de Estado de Cultura.
A mí la verdad es que me ha sorprendido precisamente que haga una novela y no lo que puede haber hecho perfectamente, que es un ensayo, ¿no? Porque él tiene conocimiento más que de sobra.
Pues de ahí viene. Esta es una novela policíaca que tiene un trasfondo de ETA. Y muchos de sus capítulos, bueno, mezcla ficción y hechos reales, pero muchos de estos capítulos son realidad y vienen en un libro que escribió, en un ensayo que escribió hace 15 o 20 años y que no se atrevieron a publicar porque estaba muy reciente el tema de ETA y varias de las fuentes a los que consultaron les pidieron confidencialidad.
Eran los años de plomo, entiendo, quizás el final de esos años de plomo, entonces, por tanto, era un tema muchísimo más candente, por tanto, muchísimo más polémico, y eso hace quizás que las editoriales no se arriesgaran con ese ensayo.
Y ellos mismos, a partir de ellos un poco el dejarlo ahí en el cajón. No descarta sacarlo en unos años, pero por el momento está ahí aparcado.
Esa es, por así decirlo, la base documental de esto. Que es ficción, como les digo, con una base real, pero que ha cambiado ciertas cosas precisamente por eso, ¿no? Para respetar el anonimato de alguna de las personas que aparecen reflejados en esos personajes de esta obra.
Sí, no deja de ser, él lo dice, su prioridad es hacer un producto entretenido, entonces es una novela policíaca. Si alguien va a buscar Patria, no es Patria. Uh-huh. Es una novela policíaca, pero en vez de buscar a un delincuente cualquiera, a quien hay que perseguir, un excomisario en este caso, a quien persigue es a un terrorista que ha estado huido, bueno, ha sido uno de los más perseguidos en España, se les escapa y pasa 20 años en Colombia. Y regresa a España y tiene que intentar averiguar ¿por qué vuelve? No es para ver a la familia, no es porque echa de menos. Además,
hay algún secreto, ¿no? Ahí claro, oculto en ese regreso tan inesperado.
La policía, en cuanto lo detecta, se pone...
manos a la obra, ¿no? Claro. Que se suele decir habitualmente, sobre todo para buscar precisamente los intereses de esta persona que huyó en un momento determinado y no sabemos por qué ha vuelto.
Claro. Y Benzo me contaba una cosa. En Libertad Digital está la entrevista, si quieren leerlo.
Por supuesto, siempre les invitamos a los oyentes a que se acerquen a por así decirlo, la versión extendida de esto, que no deja de ser un cebo pequeñito, ¿no? De lo que está por venir y que está reflejado en Libertad Digital.
Pues me contaba una cosa bastante interesante porque decía que hablar de ETA, muchas veces los propios autores se ponen una línea roja que no se atreven a
traspasar.
Claro. Y decía él, si no escribimos nosotros sobre lo que pasó, alguien lo escribirá y a saber cómo le escribe. Entonces, es el momento de mantener viva la memoria y de sacar estas cosas. Además, decía que el punto también que le incentivó a escribir esta novela es que salió una encuesta que se hizo en el País Vasco a universitarios y creo que el 47% no sabía quién era Miguel Ángel Blanco.
Una cosa que realmente pues sacudió a la sociedad española.
Claro, fue antes y después.
Claro, yo creo que, si no me equivoco, era el año 97, a los que están ahora mismo, algunos ya en la universidad, ¿no? Pero en los institutos les pilló muy pequeños o prácticamente no habían nacido y claro, esto hacía que ni siquiera conocieran esa parte tan radical de nuestra historia, ese antes y después,
claro,
con esa ejecución de los asesinos de ETA.
El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso la ruptura con el miedo, que se echase el País Vasco a la calle a protestar, a decir basta ya y a,
sí,
y a
porque
decir,
además,
no estamos de acuerdo con lo que está pasando.
Sobre todo porque era un momento en el que los terroristas sometieron a un chantaje a España como Estado de Derecho, entonces pues... La verdad es que en pocas democracias se ha visto eso y de ahí su gravedad, ¿no?
Entonces, a partir de ahí, con ese interés de mantener vivo, de recuperar la memoria de muchas décadas, cuenta esta historia a través de los ojos de policías. Uh-huh. Aquí es la perspectiva de cómo los policías lucharon contra ETA. Es muy curioso que no aparecen las siglas de ETA en ningún momento en la novela. Yo le pregunté por qué.
Se habla de banda terrorista en general.
Sí, pero se habla de los malos.
De los malos.
Y es que dice que en el lenguaje policial no se referían a terroristas, sino malos y buenos. Entonces los policías hablaban de los malos, de vamos a detener a los malos, y él ha querido mantener
este juego, ¿no?
Sí.
Que también, entre comillas, puede servir muy bien si quieren traducir esta novela a otros idiomas, puesto que los conflictos a veces armados, que llaman los terroristas, pues realmente se viven de una manera parecida en diversos sitios, ¿no?
Sí. Entonces, jugando con la ficción y con hechos reales, él crea a un personaje que se llama Gabo, es un comisario ya retirado en la actualidad, pero que ha vivido esa lucha antiterrorista, ha sido uno de los más importantes en cuanto a detenciones, y te va contando esas horas de escucha, de persecuciones, de frustraciones, el ansia de venganza. Dice, es muy difícil gestionar para un policía, tras muchas escuchas, muchos que se le escape, que se produzca un atentado. Uh-huh. Son fogonazos, porque ya te digo, es una novela policíaca, pero sí que hay fogonazos de realidad de lo que sucedió en el País Vasco en esos años. Y se te pone la piel de gallina en ciertos momentos, eso cuando narra, por ejemplo, lo que sienten los policías cuando hay un atentado. Cuando han estado tan cerca de pararlo, con confidentes, con escuchas, con infiltrados. El papel del infiltrado me parece, aquí en este caso es una policía, la que se infiltra, una policía de 23 años, que está basada en la historia real de una policía que murió. Yo cuando... No estoy haciendo ningún spoiler, pero...
Sí, pero además, desgraciadamente, son muchos los casos así.
Claro.
Recientemente se escribió también en la obra del Lobo, que hicieron una película también, a propósito de ese infiltrado, que entre comillas consigue salir con vida y por tanto sale bien la historia, pero no consigue desarticular la banda terrorista ETA. Y lo que dice Laura, que precisamente la figura del infiltrado es de las más arriesgadas, ¿no?
Claro,
con ese doble papel.
Te estás jugando tu vida, pero aparte ya de jugarte tu vida es... dejar tu identidad a un lado, dejar tu familia y cuando
abandonar y no saber nada de ellos.
Claro, y cuando acabes la operación no es ya he terminado esta operación y me voy a casa y sigo con mi vida, no. Es vete a otro país e inicia una vida distinta.
Y desaparece para siempre.
Claro. El título de la novela, Nunca Fuimos Héroes, es un poco un tirón de orejas generalizado.
Sí, porque son personas que se han jugado la vida. Y sin embargo, pues están... Bueno, la gente lo toma como algo normal, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se dedican a eso y, por tanto, entra dentro de su sueldo, generalmente, además, más bien escaso, y quizás necesitan precisamente pues un espaldarazo de la sociedad con este tipo de reconocimientos, ya sea a través de la literatura, en esta novela, como si, bueno, si ya es en la vida real, como quien dice, pues mejor que mejor.
Claro. También Benzo me decía, todo el mundo sabemos cómo funciona, por ejemplo, CSI Miami. Sabemos cómo es el operativo, dice, pero aquí no sabemos cómo era el operativo para intentar detener un atentado terrorista. Las horas que eso llevaba, son muchas cosas las que pone sobre la mesa Benzo en esta novela. Y ya te digo, me parece muy interesante. Además, tiene el ritmo de una novela policíaca, tal cual. Los giros, las sorpresas, pero con este trasfondo que me parece tan interesante.
Y sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Por esa base real que él también conoce, ¿no? Por esa base en la que precisamente pues se acercó a ese entorno, el de la lucha antiterrorista en esos años tan concretos. ¿Es muy largo este libro, Laura?
Pues 416 páginas.
En tapa dura, además, me consta, ¿no? Porque es una buena presentación la que ha hecho la editorial, por tanto, una apuesta firme. A mí me llama precisamente la atención lo de la comparación con Patria. Y es que escribes en España sobre terrorismo.
Y ya te comparan. Sí, de hecho yo creo que ha sido una decisión un poco de marketing por parte de la editorial de compararlo con Patria por el tirón que ha tenido Patria. A mí, sinceramente, no me parece que es un Patria 2, sino es una novela policíaca con fogonazos muy interesantes sobre lo que fue la lucha antiterrorista en España.
También que lo que hizo Fernando Aramburu fue un hito, sobre todo por despertar ese interés en las ventas, que a mí de hecho me fascinó, ¿no? Que se vendiera tanto ese libro cuando precisamente hablaba de terrorismo, que como saben ustedes, pues es un tema un poco desnostado y sobre todo en el mundo de la cultura y de la literatura, ¿no? Que se deja un poquito al lado por aquello de que les cuesta un poco hablar de ciertos tabús en España.
Sí.
Una lástima. Así que nos gusta mucho entonces este libro de Fernando Benzo. ¿Recordamos los datos, Laura?
Fernando Benzo, Nunca Fuimos Héroes, editorial Planeta, 416 páginas.
Bueno, y si quieren saber algo más de lo que le contó Fernando Benzo a Laura, acérquense a Libertad Digital, que ahí está la entrevista al completo. Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y hasta la próxima.
L de Libros. Es Radio.
La historia que hoy les traemos se ambienta en un periodo de la historia de la España reciente. Empieza en torno a 1909 y abarca hasta el final de la Guerra Civil. Esta historia podría ser la de una de muchas familias que padecieron ese periodo de guerra y de cómo una contienda y una serie de secretos van cambiando la vida de unos personajes prácticamente de la noche a la mañana. En particular, esta historia que narra Rafael Tarradas Bulto es nada menos que la de una parte de su familia aderezada con algo de ficción, así que no podemos decir que es 100% biográfico. Es una historia de amor, de lazos familiares, de intriga y ambición, también de contienda, pero sobre todo de supervivencia y de cómo se consigue uno sobreponer a la adversidad. El libro del que les vamos a hablar hoy es El Heredero, publicado por la editorial Espasa, que en menos de una semana ha sacado ya su segunda edición. De este fenómeno editorial vamos a hablar con Rafael Tarradas Bulto, así como de esta historia fascinante. Así que, Rafael, muchas gracias por estar aquí en este programa. Bienvenido a L de Libros.
Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí.
Bueno, tengo que decirles a todos ustedes que Rafael Tarradas Bulto se dedica al mundo del marketing, de la comunicación, pero lo cierto es que esta es su primera novela, ha aterrizado con una historia fascinante y además me ha contado a mí un pajarito que cuando se lanzó a escribir no tenía muy claro eso de publicarlo, lo subió a una web muy conocida que es la de Amazon y allí ya se convirtió en un fenómeno editorial, hasta el punto que fue la editorial la que le llamó por teléfono de oye, Rafa, esto hay que sacarlo de otra manera, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo lo que hice... Realmente el libro lo escribí, diría, por diversión. O sea, yo me empecé a entretener pasando anécdotas familiares al papel, pero enseguida derivó en ficción. El libro ahora mismo es 80% ficción, diría 20%
historia real.
Real. Y yo lo regalé en Navidad a mi familia. Hice 10 ejemplares que imprimí en una imprenta de Valencia, los imprimí yo, y claro, cuesta mucho dinero imprimir un ejemplar de 600 y pico páginas cuando son tiradas tan cortas. Pero bueno, yo regalé 10 libros a mi familia. y mi familia es muy grande, pero mi abuelo tuvo 10 hijos. Y todo el mundo me empezó a pedir de mi familia, oye, quiero uno, quiero uno, quiero uno. Y pensé, bueno, yo aquí me voy a arruinar imprimiendo libros. Y entonces lo colgué efectivamente en esta web y dije, bueno, y los que lo queráis, los lo bajáis por ahí. Encima ganaré un dinerín. Pero el caso es que a los 8 días empiezo a mirar las estadísticas y ha vendido 500 y pico. Y digo, oye, esto ya no es mi familia es grande, pero no tan grande.
No tan extensa.
No tan extensa, bueno, y si es tan extensa hay mucha gente que no conozco. Y de repente ya, estando en casa, me llega un mensajito, me llegó por Instagram, muy gracioso, y venía, oye, mira, soy Rosa, te llamo de la editorial Espasa, Grupo Planeta, si quieres publicar con una grande, contáctanos, por favor. Yo no me lo podía creer, y rápidamente les contacté, y me dijeron, oye, mándanos el libro. Les mando el libro y pensé, bueno, me llamarán diciendo dentro de 2 meses, oye, qué felicidades, qué buen primer approach, que bueno, oye, sigue escribiendo, es una afición muy bonita, etcétera.
Sigue con ello.
Sigue con ello.
No te desanimes.
No te desanimos, te animamos mucho, tal. El caso es que se lo mandé a las 9 de la mañana y a las 3:30 me escribe esta editora de Planeta y me dice, Rafa, voy por la mitad del libro, muy mal se tiene que poner para que mañana mismo nos ofrezcamos un contrato.
Madre increíble. Sí, es la típica historia que dices, no me lo puedo creer.
Sí, totalmente increíble. Por eso yo ahora le digo a todo el mundo, oye, hay que hacer cosas, intentarlo todos, porque es que nunca se sabe. ¿Sabes?
Exacto, nunca sabes quién puede llamar a tu puerta y cómo puedes, entre comillas, llevar una carrera literaria, ¿no?
Totalmente, y es que además dejamos de hacer no solo escribir, sino mil otras cosas por vergüenza, por, ay, es que a lo mejor a la gente no le gusta. ¿Qué más estás?
Hazlo
si te
divierte
a ti, ¿no? Tira para adelante, hazlo. Si te apetece pintar, pinta. Si te apetece escribir, escribe. Si te apetece apuntarte a un equipo de fútbol, aunque juegues mal porque te divierte el fútbol, hazlo, ¿no? Porque es que al final, si estamos todo el rato pensando en lo que va a pensar la gente al lado y tal, acaba que no hacemos nada.
Y sobre todo que estos casos particulares, bueno, de publicación a través de un gran sello, son a veces excepciones, pero no por ello tenemos que dejar de hacer cosas, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, es que no publicar con un gran sello es un fracaso. Bueno, pues es que escribir a veces es para uno mismo,
totalmente,
para tu entorno cercano, ¿no?
Totalmente, y a lo mejor has escrito una cosa que es fantástica y que está muy bien escrita, lo que pasa que a lo mejor no es una cosa que en el mercado en ese momento esté funcionando, ¿no? Tú de repente dices, oye, que voy a escribir sobre los planetas, y esto son tendencias, de repente no se vende ningún libro sobre planetas y tu libro está perfectamente escrito y es un pedazo de libro, pero en ese momento no encaja en una editorial. Yo creo que eso nadie te está diciendo que sea malo, está diciendo que a lo mejor la editorial, que es un negocio, que es una empresa, tiene que tener productos que se vendan, ¿no?
El caso de Rafa Tarradas, la verdad es que es excepcional. Cuando nos llegó El heredero nos llamó muchísimo la atención, sobre todo porque Espasa decidió apostar muy fuerte y lo ha conseguido porque está siendo un auténtico fenómeno editorial. Lo cierto es que es una novela que es muy difícil de clasificar. Algunos dicen, bueno, es que es una novela de la guerra civil, es una novela de amor, es una novela de aventuras. Yo a los oyentes, si te parece, Rafa, les vamos a dar una pinceladita de lo que va este libro.
Perfecto.
Un majestuoso Lando avanza en dirección a la imponente finca de los Marqués. Con tan solo 7 años, la pequeña Josefa entra a trabajar como sirvienta en la casa, incapaz de imaginar cómo su presencia cambiará para siempre la historia de 2 poderosas familias. 30 años más tarde, los Marqués se ven abocados a huir de su casa y abandonar su más que acomodada posición social. No serán los únicos, pues los Agnier habrán de exiliarse y otros, como Antonio, pobre pero idealista, intentará dar un giro a la sociedad. Todos ellos, defendiendo sus ideales, son ajenos al caprichoso destino que les une mediante un poderoso lazo y un asombroso secreto. Barcelona, San Sebastián, Madrid, Gijón o Teruel son los escenarios de esta fascinante historia de amor, coraje, lealtad y traición basada en hechos reales que nos revela cómo en un mundo donde la lucha por la supervivencia hace aflorar lo peor del ser humano, el amor es una fuerza poderosa capaz de hacernos superar las mayores adversidades.
Pues precisamente esas adversidades se van a encontrar mucho los oyentes en este libro, y es que cuenta la historia de 2 familias, pero realmente podríamos decir que, aunque hay unos protagonistas muy claros, es una novela coral,
sí,
hasta el punto de que hay al principio una guía de personajes, que la gente no se asuste, ¿eh? Porque no. Son muchos, pero lo bueno de este tipo de novelas es que enseguida te puedes identificar con alguno de ellos, ¿no, Rafa?
Sí, yo el tema de los personajes es un tema que lo he trabajado mucho y es el tema del que creo que estoy más orgulloso. O sea, los personajes creo que son muy redondos y son tan diferentes entre ellos, son muchos, son unos cuantos, pero nadie se pierde. porque creo que son personajes que todo el mundo entiende muy bien y muy rápidamente. Y además, se va saltando de un personaje a otro, se alternan, de forma que el lector acaba teniendo interés un poco en todos, ¿no? Que es un poco lo que a mí me divierte.
De hecho, podría ser, ya no diría una película, sino una serie de ficción, uh-huh, en la que de repente en un capítulo pues ahondas más en un personaje, en otro un poquito más, te quedas con la intriga de a ver si dentro de 20 páginas me cuentan más, ¿no? Sí. ¿De qué ha pasado con esta historia?
Esto hay varios autores que escriben así, ¿no? Que te escriben de repente un capítulo sobre un personaje y de repente en un momento que está a lo mejor más emocionante salta otro personaje.
Exacto.
¿No? Y todos, yo leo mucho y todos los lectores yo creo que tenemos un poco la misma sensación, que es unas primeras tres líneas de decir ¡ay, qué rabia! Ahora quería que me acabase de contar la historia del anterior. Pero el éxito es que a la cuarta línea ya estés enganchado con una nueva historia, ¿no? Y son historias que se entrelazan y son personajes que se encuentran constantemente. Entonces, a mí me parece muy divertido y me parece muy ágil. Es un libro una novela extensa.
Sí, porque son 600 y pico páginas, es un novelón.
Sí, es un novelón, todo el mundo dice esa palabra. Pero creo que se lee muy rápido y creo que se lee que engancha, ¿no? Y a mí me divierte mucho porque ahora, claro, todo el mundo me escribe por Instagram, Rafa Tarradas Bulto, y además respondo a todo el mundo. Y todo el mundo, oye, me encanta este personaje, o este otro, estoy enamorado de él, oye, qué malo es este otro, tal. Entonces, es muy divertido ver cómo realmente son personajes que el lector ha entendido bien, ¿no?
Uh-huh. Yo podría decirles a ustedes que es una novela de sobresaltos, en el uh-huh sentido de que conforme van avanzando las páginas, de repente ves ciertos, claro, no queremos desvelar mucho, ¿no? Ciertos hechos que de repente hace que la vida de cada uno de los personajes cambie radicalmente, y no solo me refiero a la guerra, que es verdad, uh-huh, que es una época de contiendas, de grandes pérdidas, pero sobre todo es la idea de, bueno, tú haz planes como que la vida ya te los va a cambiar, ¿no? Totalmente. Esto es lo que vive en cada uno de los personajes.
Totalmente, o sea, hay muchas veces que los personajes de repente dicen, bueno, pues estaba en Madrid y no sabía muy bien cómo había hecho para estar en Madrid, ¿no? De repente, claro, la guerra pasaba esto, o sea, el frente avanzaba en una dirección u otra, dependiendo del bando en el que estuvieras, y todo el mundo se iba moviendo un poco con el frente, ¿no? Sobre todo los que estaban luchando, de repente, pues veías a gente que no había salido de su pueblo nunca y estaba en la otra punta de España, ¿no? Y ellos mismos estaban impresionados de cómo estaba el destino llevándoles de un lugar a otro sin que ellos realmente tuvieran voluntad de nada.
El libro toma el nombre de una institución catalana, que es la del heredero, el ERU, ¿no? Que se decía, sí, habitualmente, era el primogénito de la familia que se quedaba con prácticamente todo, pero eso sí, con la salvedad de cuidar a sus hermanos, ¿no? O a los descendientes.
Sí, sí. O sea, la idea era que el patrimonio no se dividiera, ¿no? Uh-huh. Entonces, también porque al final esto se hacía muchísimo en el campo, sobre todo, y las explotaciones agrícolas grandes funcionan bien y las pequeñas enseguida no funcionan, ¿no? Entonces, la idea era que el heredero tuviese la manera de ganarse la vida que habían tenido sus antepasados, ¿no? Y sí, era exactamente esto, lo heredaba todo él, pero él se tenía que ocupar de toda su familia, ¿no? Entonces, el libro se llama El Heredero porque el protagonista es un heredero, que creo que no desvelo demasiado, si digo que es un heredero desposeído, ¿no? Entonces, es una persona que está colocada en un lugar muy injusto de la vida, porque él en realidad tendría que haber tenido una vida muy cómoda y no la tiene. Y ve además, porque en el libro se habla mucho de todas las familias acomodadas, que en ese momento había una diferencia muy, muy, muy grande de ricos y pobres, y él lo ve y aún así es una persona que quiere cambiar el mundo, pero no es una persona que acabe odiando, ¿no? Y me parece que es el gran héroe, ¿no? El tío que lo tiene todo en contra y que sin embargo luce y brilla y quiere cambiar las cosas, pero sigue siendo una persona muy humana incluso en medio de una guerra.
Y además hablas de esa burguesía catalana de los inicios del siglo XX, uh-huh, antes de que arrancara la guerra, ¿no? De cómo fue evolucionando la sociedad, cómo cambió tanto, por supuesto, con la guerra, pero sobre todo que es una época que casi tenemos olvidada precisamente por esa guerra civil, ¿no? Totalmente. Y que merece la pena traer otra vez en este caso a través de las páginas de papel.
Claro, la burguesía de Barcelona, o sea, uh-huh, había burguesía en toda Cataluña, bueno, en toda España realmente, pero la burguesía de Barcelona, la burguesía industrial, con una industria que le funcionaba muy bien, sobre todo textil, y que además hizo una cosa que ahora la burguesía no lo hace nunca, que empezó a lucirse, ¿no? Empezó a enseñar un poco lo que tenía y empezó a hacer un poco despliegue de su riqueza. Y el ensanche de Barcelona, por ejemplo, es una muestra clarísima de eso, el Paseo de Gracia es una muestra de eso, es de una especie de competición de familias burguesas de ver quién demostraba más su poder y su riqueza, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que ahora es todo lo contrario. Ahora la burguesía catalana está encerradita y calladita, y si se pueden hablar de ella, mucho mejor.
No, es una época completamente distinta. Quizás precisamente quien no la conozca le llamaba muchísimo la atención. Pero fíjate qué curioso, Rafa, que hemos hablado de terrenos. Hay una masía en concreto, uh-huh, que es escenario de muchas cosas. Fíjense ustedes que a lo largo del libro pasa de ser, bueno, una gran propiedad, incluso con la guerra se transforma en hospital. Uh-huh. Pero yo diría que casi es de estos escenarios que se convierten en personajes de la novela.
Luego. Además, es un escenario que está prácticamente igual que estaba durante la guerra. Es la masía de San Antonio, está en Cunit, y es una finca que está justo en el límite de Tarragona con Barcelona, es en el límite de la provincia. De hecho, hay una parte, por ejemplo, la cueva que se describe en el libro, está en la provincia de Barcelona y la casa está en la provincia de Tarragona. Y es una casa que es un personaje más porque suceden muchas cosas ahí. Y lo que sucede en la casa, además, el 90% diría, es una historia real. Y entonces es muy, muy entretenido para el lector también. A mí me pasa que yo siempre estoy bicheando a la vez en internet. Pues si se meten y están leyendo el libro y ponen Masía San Antonio, verán que está exactamente como se escribe en el libro, en el mismo sitio, por supuesto. Las casas no se mueven, bueno, algunas. Y es muy divertido porque además es la casa familiar de la familia Bultó, que es mi familia. Es una casa a la que le tengo muchísimo cariño y me encanta darle un protagonismo así en el libro.
Y no solo eso, sino que simplemente no hace falta que se metan en internet, sino que al término del libro van a encontrar unas fotografías precisamente históricas, ¿no? En las que se ve pues cómo está la finca o cómo era el mapa en aquel momento, y que poco ha cambiado, ¿no?
No ha cambiado nada realmente, está exactamente igual. Eso además para un escritor es una grandísima ventaja, porque yo siempre digo que hay algunas descripciones que no tienen tanto mérito porque es que lo tenía delante, ¿no? Entonces hay escritores que se lo imaginan todo y lo hacen maravillosamente bien.
Que recrear un poco, ¿no? Y este caso era realmente...
En este caso era muy fácil, pero tenía la casa delante y estaba exactamente igual que durante la guerra.
Eso es una suerte, porque además decía Rafa que tenía aproximadamente un 20% de realidad de esas historias que ha conocido personalmente a través de pues lo que le han contado sus abuelos, lo que ha visto, ¿no? Uh-huh. Realmente ha sido así.
Sí, yo siempre digo que yo soy muy poco de dar consejos porque creo que no soy nadie para dar consejos a nadie, pero sí que me parece muy importante que la gente aprenda a escuchar a sus mayores, ¿no? Tenemos la suerte, algunos todavía tienen la suerte, ahora yo ya no la tengo, pero de que tenemos nuestros abuelos y que tenemos a protagonistas de un hecho histórico trascendental para nuestro país, y los tenemos en el sofá sentados al lado nuestro y nos pueden explicar cosas. Y son cosas interesantísimas que nos explican los protagonistas de ese momento crítico de nuestra historia y que muchas veces no lo aprovechamos, ¿no? Y ahora pienso, qué pena, tendría que haber estado más rato, tendría que haber hablado más con ellos, que me contasen más cosas. Pero bueno, qué suerte que por lo menos a mí me decían, mira, Rafa, ahora ya deja un poco de ir en moto por fuera y de tal, y ahora te sientas con tu abuelo y que te explique cosas. Y eso al final es el germen de ese libro, es eso, ¿no? Historias familiares. Y de ahí nace ya luego toda la ficción.
No, y ese pozo que queda de historia familiar, ¿no? Uh-huh. Que se ve en el libro y que me imagino que todavía se perpetúa precisamente en la casa, ¿no? Sí, y que realmente pues está esa historia familiar de esas piedras que han vivido pues muchas cosas, ¿no? Muy serias también.
Efectivamente, claro. A mí cuando mi abuelo me explicaba, no, mira... pues mira, en esta casa justo el inicio de la guerra les pilló a todos en esta masía, en la masía de San Antonio, y llegó una milicia en el momento que ellos estaban dando misa. Era un momento terrible para que llegue una milicia. Y mi abuelo me lo explicaba, entonces decía, ¿no? Y entraron por aquella puerta y tú ves la puerta que sigue estando en el mismo sitio.
Y te imaginas esa escena.
Y te lo imaginas, y es una película en directo, ¿no? Entonces es muy emocionante y yo he intentado que el lector, esta emoción que yo tengo, la viva también.
Uh-huh. Es muy honesto además que incluyas una nota histórica al final contando precisamente pues lo que es ficción, uh-huh, lo que no es ficción, y es un ejercicio un poquito de pues eso, de revelar lo que has sacado y todo el material en el que te has documentado, porque aquí tenemos que decirles que hablamos de la batalla de Teruel, la batalla del Ebro, en fin, hay un montón de datos,
sí,
¿no?
Sí,
recogidos
sí
en la novela.
O sea, yo he intentado, el libro, como has dicho antes, no es un libro sobre la guerra civil, pero evidentemente la guerra civil es el marco. Y me he documentado mucho porque no puede haber incongruencias. Entonces, si tú estás diciendo que la batalla de Teruel era así y asá, tiene que ser así y asá, ¿no? Y lo que no puede ser es que, yo siempre digo, este libro, el que quiera aprender de la guerra civil, este libro no es para eso, ¿no? Pero lo que seguro es que tampoco puedo desinformar a la gente, ¿no? O sea, ya nos desinforman suficiente como para que encima colabore yo. No, o sea, los hechos históricos que aparecen son hechos históricos reales y están bien documentados y están detallados, que seguro que Federico, que es una eminencia, seguro que encontraría alguna cosa, pero creo que no es nada especialmente significativo.
Además, es curioso la división en la que has planteado esta novela, dividida en tres partes. Una previa, que arranca en 1909, en la que relatas pues esa angustia de esa revolución, esa tensión que existe de algo va a estallar y está por ver. Todo pinta a que esto acaba en contienda, pero no todavía la gente tiene la inseguridad. Fíjate, lo relatas de esta manera. Hay un personaje que en un momento determinado dice: cerró el periódico con el estómago revuelto, con la impresión de que cada paso, cada acontecimiento grande o pequeño, les acercaba más a una guerra. Esa podría ser la sinopsis de la primera parte, ¿no? Que estás...
Sí, o sea, es el momento de ay, 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 que esto no se soluciona, que cada vez estamos más cerca del precipicio.
Esa angustia también de los personajes.
De decir, no me lo puedo creer lo que va a pasar aquí. Y luego, además, eso lo contrasto con la ignorancia total de algún personaje a la que se le ocultan esto. Y entonces está veraneando en Puigcerdà, que es un pueblo que está...
Que no va con él, ¿no? Me da la sensación de que está como todo el mundo preocupado está... y el otro está... Pero que no va conmigo.
Que no va conmigo totalmente. Es no me explican las cosas, yo estoy aquí veraneando, aquí no va a pasar nada. Ayer fui a una puesta de largo. ¿Tú crees? Por favor, vamos, estamos locos. Y hace 3 días Europa entera estaba en guerra. No, es que esto ya está superado y tal. Y de repente se da cuenta que no. Que no está nada superado y que le va a pasar. Y que le va a pillar. Y le pilla totalmente despreparada, claro.
Sí, es lo típico, que además, de hecho, es esa mezcla de ingenuidad o de quizás no querer ver lo obvio,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Se juega con las dos cosas.
Un poco avestruz.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Aquello, escondo la cabeza y aquí...
Esto no
va a pasar.
Totalmente.
Y sí que pasa.
Totalmente. Bueno, la parte central es el periodo entre el 36 y el 39, ese periodo de guerra, ¿no? Que es el más duro. Y luego hay una última parte... que arranca ya cuando ha terminado la guerra, en 1940, que es un epílogo, por así decirlo, de la historia. Pero sí que es verdad que se ve que las cosas no se solucionan de la noche a la mañana.
No, claro.
Que hay muchas heridas abiertas.
Claro.
Y que va a durar bastante tiempo.
Hay un personaje que es muy sabio. A mí me gusta muchísimo la gente de campo. Y a veces cuando eres de ciudad, tiendes a despreciar su sabiduría. Y son muy sabios porque tienen tiempo a pensar las cosas y lo reflexionan y tal, y tienen más tiempo a lo mejor y van menos devolvido que nosotros. Y hay un personaje que dice: cuando acabe esto, todos seremos iguales, pero todos seremos un poquito peores, porque estaremos todo el rato pensando si este era de este lado, si este era de este otro lado, y eso tarda en curarse. Y tiene más razón que un santo, realmente fue exactamente así. Y a día de hoy todavía es un tema que provoca...
Que rencillas. Sí. Pero además es curioso porque precisamente en este libro cuentas muy bien cómo hay gente que sí que está implicada, por así decirlo, políticamente. Pues hay historias de sindicalistas militares que sí que realmente... Sí. Pero hay otros muchos, pues como contabas este personaje en particular, que les pilla la guerra.
Totalmente.
En un bando en concreto, que cayó ahí. Y al final, al término de la guerra, eres o nacional o republicano.
Sí, totalmente.
Aunque realmente no hayas estado involucrado al 100% con estas ideas políticas.
Al final tenemos que pensar, y yo siempre que oigo que se dice tan ligeramente que había un bando bueno, un bando malo, a ver, España se partió por la mitad, y cuando partes un país por la mitad es imposible que todos los de un lado sean buenos y todos los del otro lado malos. Y había muchísima gente que no estaba en el bando que quería estar. Y hubo gente, en el libro se describe, gente que ha tenido la posibilidad, porque económicamente podía, de coger un avión, irse a Italia y entrar por el lado que quería entrar, e incorporarse en el ejército, en el bando que se quería incorporar.
Y otros que no tienen esa posibilidad.
Entonces, esto es una cosa que al final entiendes cómo sentían ellos esta guerra, ¿no? Y cómo hubo mucha gente en los dos bandos que no perdió la humanidad, que es el primer secreto del ejército invencible, es que pierda la humanidad. ¿no? Es decir, ahora ya te da igual, tú mata a este, no preguntes, y cuando ahora he hablado mucho con mucha gente de la guerra civil, y muchos decían, yo si hubiese sabido cómo se llamaba el de la trinchera enfrente, no hubiese sido capaz.
Pero claro, por el hecho de humanizar,
porque
¿no?
lo he humanizado, ¿sabes? Y todo el mundo te cuenta historias de este tipo, ¿no? Mi abuelo se encontró con el taxista que llevó a su mujer al hospital a parir y le hicieron fusilarlo y no quiso. Y pasaba todo el rato esto.
A mí una frase que me llama mucho la atención, precisamente que hablas de la contienda, y ya no es de las muertes, ya no es de los heridos, sino que habla precisamente de una persona que ha tenido que cortar las comunicaciones absolutamente con todo su entorno.
Claro.
Y lo cuenta así, dice, lo peor de pretender ser otra persona había sido cortar con todas las comunicaciones con su bando.
Claro.
Claro, es ese momento de no soy nadie.
No, el espía, este es un espía que es un espía que no puede existir, entonces no puede preguntarle a nadie cómo está su madre, no le pregunta, no sé, porque es una persona que no existe. Entonces no puede decir, ahora mira, me llamo tal, ¿alguien sabe algo de mi hermano? No, no, claro, totalmente callado. Nadie puede saber nada de él tampoco, con lo cual la angustia va por los dos lados. Su familia no sabe nada de él y él no sabe nada de su familia. Y es una situación súper angustiosa para mi gusto, la situación del espía. Es una persona que al final lo que está haciendo es hacerse ganarse la confianza de gente para luego traicionarla.
Uh-huh.
Y moralmente es horroroso. Pero claro, luego tienes que mirarlo desde arriba, todas las cosas hay que mirarlas un poco desde arriba y decir, bueno, si yo traiciono a esta persona, a lo mejor este barco cargado de armamento no llega, la guerra dura menos, muere menos gente.
Si es una estrategia bélica, política, que es complicadísimo.
Sí, sí, que es complicadísimo.
Sobre todo porque
difícil.
Cuando juegan precisamente esos sentimientos familiares, esto es complicado.
Pero es que la guerra hacía eso, la guerra llevaba a la gente al límite, ¿no? Entonces sacaban, estaban en un momento en el que sacaban lo mejor y lo peor de cada uno.
Rafa, la verdad es que es un libro con el que yo he disfrutado muchísimo. Yo tengo que decirles que este libro tiene, como escuchaban, espías. O sea, hay thriller, hay amor, hay una base histórica, hay, bueno, hemos hablado de Madrid y Barcelona, pero es que hay localidades que lo van a ver ahí, que sí. Es que van a reconocer precisamente,
claro.
Los que hayan vivido, pues imagínense ustedes, San Remo, tal, van a reconocer muchos elementos que quizás eso es lo que hace que sea tan atrayente esta historia. Y luego, de personajes tiene absolutamente de todo. Pasa el clero por aquí.
Sí, claro que pasa el clero.
Pasa el clero por estas páginas. Hay una historia de amor maravillosa. Hay hijos bastardos, que esto sí. Me gusta mucho lo de tipo Juego de Tronos, ¿no?
Total.
En plan, de hay bastardos. Bueno, hay un poquito de todo en esta novela que es muy difícil de clasificar. Por eso yo les invito a que se acerquen precisamente a ella, a El Heredero, que es como se llama este novelón de más de 600 páginas que ha publicado la editorial Espasa. Y la verdad es que nos queda invitar a Rafael Terradas a que siga escribiendo. Rafa, tienes que seguir.
Solamente porque volver aquí al programa con vosotros y pasármelo igual de bien, yo vuelvo a escribir otro.
Pues
sin problema.
Apuntada queda esa invitación. Rafa, fenomenal. Muchísimas gracias,
gracias
y hasta el próximo libro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El pensador no tiene necesidad de nadie para ser refutado. De eso se encarga él mismo. Friedrich Nietzsche.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.